En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y ya escucháis, nuevamente no estamos en los estudios, estamos en el Centro de Salud del Torrejón. Hasta aquí hemos venido para hablar de esos virus gripales que han venido con fuerza, pero además, bueno, de cómo va la incidencia de la COVID, que aún sigue con nosotros, ya que hemos abandonado, ¿no?, esas medidas higiénicas, esa mascarilla. Y este año, pues todos estamos más expuestos y también los más pequeños. De eso también hablaremos, de lo que ha aumentado en este tiempo la bronquitis, la bronquiolitis o las infecciones pulmonares agudas. Todo ello nos va a informar, además de esas novedades del centro, el médico de familia y director del Centro de Salud del Torrejón, Jesús Pardo Álvarez. Muy buenas, Jesús, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a sentarnos, a relajarnos, porque estamos en el tiempo de programa y, como siempre, es una persona muy solicitada y nos cuesta trabajo tener, un momentito de atención, porque son, muchas las... La última vez que estuvimos con él fue precisamente en la concentración a las puertas del centro de salud, tras la tensión sufrida de pacientes en consultas y sabemos que al final eso se traduce en violencia contra profesionales y personal sanitario, y estuvimos a sus puertas. Pero hoy por hoy, como estaba yo introduciendo, Jesús, vamos a hablar también un poco, ¿no?, que nos des un balance. Ya estamos en la campaña de otoño-invierno de vacunación, se hizo regladamente, y quisiéramos saber, ¿no?, esa enfermedad vírica altamente contagiosa, ¿cómo ha ido con esa incidencia en este año?
Bueno, era algo esperado, ¿vale?, que la incidencia... Bueno, primero, buenos días a todos nuestros oyentes y lamentar siempre el retraso, sobre todo a Juan.
Hemos empezado un poco así, ¿no?, a trompicones.
A Juan, porque por más que me programo para poder estar con ustedes desde antes, pues siempre surgen, como has visto, hasta en el pasillo, preguntas que hay que intentar resolver y ayudar. La incidencia de la patología respiratoria era prevista de que fuera este año superar todas las expectativas después de estos años de uso de mascarilla, ¿vale? Hoy o ayer hacemos 3 años de que sufrimos la temible pandemia por COVID, ¿vale? Que un saludo a todas aquellas personas que lo pasaron y han tenido consecuencias importantes en sus casas. Y a ellos también que lo hayan sufrido y ahora han tenido algún tipo de consecuencia, ¿vale? Y que nunca olvidemos que esto nos haga aprender que aparte de tener siempre un confianza en los demás y en nuestros vecinos y en nuestros sanitarios, pues sabe que el uso de mascarilla en época de mucha pandemia, de mucha epidemia de otro tipo de patología respiratoria nos ayuda, porque lo que digo, en estos 3 años hemos usado la mascarilla. Ahora hemos dejado de utilizarla desde hace medio año, con lo cual pues hemos tenido contacto con virus y gérmenes que durante este tiempo no hemos tenido. No teníamos defensas desarrolladas, y esto que ha hecho, porque la patología sea con una prevalencia, o sea, con un número de casos bastante importante. Y aparte, pues virus fuertes que nos han tenido pues bastante más tiempo que habitualmente. Antes de la pandemia pasábamos una gripe y en 3-4 días podía uno estar operativo. Sin embargo, este año estamos viendo que hay gente que se mantiene una semana fuera de sus posibilidades familiares, laborales, y después que con muchas consecuencias, con una tos muy prolongada.
Eso es lo que te iba a decir, es que se ha sumado también la bronquitis, la bronquiolitis, infecciones pulmonares agudas, ¿no? Todo al aparato respiratorio parece que le ha atacado con más fuerza.
Sí, evidentemente el invierno y los virus es la época de que ellos empiezan a estar en el ambiente, y bueno, cuando no teníamos, ahora no hemos tenido la mascarilla, tampoco teníamos defensa de los años anteriores ni de contactos previos, pues ha hecho que los cuadros sean más prolongados y hemos tenido más bronquitis, más neumonía que otros años, ¿vale? Mucha más sobrecarga a nivel de los centros de salud, como habéis podido tener, pero bueno, hemos ido intentando hacer todos los cambios y adaptaciones posibles para atender a esta patología de la manera más rápida posible.
Bueno, eso sí, sabemos que los grupos de riesgo, de edad, eran los que estaban pues a expensas de esa vacunación, pero se ha demostrado que ha aumentado también los menores de 4 años.
Sí, de hecho era uno de los grupos a vacunar este año. La Junta de Andalucía indicó por los estudios la posibilidad, y así se ha hecho, de vacunar a los niños con menos de 4 años, que a su vez todos los que tenemos o hemos tenido niños en casa sabemos que son los que transmiten normalmente los virus dentro de las casas. Están conviviendo en sus aspectos escolares y educativos pues con 25 o 30 niños, cada uno con sus narices, sus mocos y demás, y eso es la vía de transmisión a nivel intrafamiliar más común. Por lo tanto, también se han vacunado a estos niños y eso también ha ayudado un poco más. De hecho, la vacuna de la gripe la hemos estado poniendo este año más que nunca, hasta esta semana. O sea, desde esta semana es cuando ya no hemos puesto más, no ponemos más vacuna de la gripe. Pero dado la prolongación en el tiempo, pues decidió también la Junta de Andalucía mantener la campaña de vacunación más que nunca, ¿vale? De hecho, hasta la semana pasada hemos vacunado de la gripe, porque es verdad que hemos tenido casos y vamos a tener todavía algunos casos, sobre todo ahora cuando se una con la primavera, ¿no?
Y también preocupaba, ¿no?, que si se agrava también pues los casos de gripe sumado con la COVID y sumado con estas infecciones respiratorias. Es verdad que, bueno, la tensión llega a las consultas. Nosotros estuvimos recordando ahora en esta introducción también esa concentración en las puertas de este centro de salud, que también vivió, bueno, un episodio violento.
La verdad que sí, fue lamentable, y desde aquí damos un mensaje de solidaridad con nuestra compañera Pepa. Ella sigue de baja, puesto que a consecuencia de la agresión, pues físicamente tiene unas lesiones en el hombro, que bueno, ya está intentando mejorarla con rehabilitación, pero puede ser incluso que sea necesaria una operación, con lo cual fue totalmente brutal, ¿vale? Y tan brutal que las consecuencias las tenemos aquí. Eso fue en enero y la verdad que nos dejó como equipo bastante impactado, ¿no? No esperábamos nunca. Y es una persona como Pepa, ¿no?, que toda la población prácticamente la conoce. Es una persona que ha ayudado mucho, mucho a toda la gente que lo necesitaban, poniéndole en contacto con acceso a recursos, acceso a otro tipo de ayuda. Siempre una persona muy preocupada, no solamente en su trabajo, siempre ha estado al pie del cañón, sino con el tema de colaborar con los usuarios, más allá de lo que es el tema profesional, vamos, que yo sé que...
Claro, hablamos de la inserción social y acercar a esas ayudas sociales que muchos de los que vienen al centro de salud, pues la tenían, ¿no?, a mano. Pero sí es verdad que, bueno, eso también hay que recordar, que esos episodios tienen consecuencias, eso tiene delito penal, así que hay que tomarse también un poquito más con tranquilidad, con filosofía, ¿no?, las situaciones que a lo mejor nos desbordan.
Evidentemente, y es lo que pretendemos transmitir desde aquí, el hecho de que todos los problemas hay que intentar buscarle una solución antes de llegar a este tipo de reacción, puesto que, bueno, hay posibilidades de acceso bien a tu, no todas las cosas del centro de salud las soluciona el médico. Hay muchas cosas que las solucionan otros profesionales del equipo. El equipo de atención al usuario del mostrador trabaja de 8 a 8 de forma importante y fuerte para resolver problemas. Hay un equipo ahora mismo de gente muy preparada y que pueden ayudar un poco a resolver ellos mismos el problema, si es un problema resolvible a nivel administrativo, o encaminarlo a otros miembros del equipo, en otro tipo de figura que, como te estaba comentando, pues también se han ido creando, y es una de las situaciones que también el COVID nos ha dado, ¿no?, posibilidad de tener en algunos aspectos o en algunos profesionales un número importante de ellos que pueden ayudar al médico y, por supuesto, a nuestros pacientes a resolver esos problemas. que todos nuestros usuarios, antes de llegar a este tipo de reacciones, agoten las posibilidades de ayuda familiar o de ayuda nuestra, porque, bueno, aquí nadie... Bueno, no podía hablar con la mujer que me abordaba en el pasillo porque tú estabas con el micrófono ya en abierto y tal, pero bueno, no, nosotros vamos por el pasillo y vamos resolviendo situaciones, ¿no?
Bueno, yo desde aquí me disculpo, pero tú sabes el tiempo...
Pero me refiero que los pacientes aquí nos tienen a la mano, que no somos personas inabordables y que no somos personas... Que bueno, yo sí veo que es algo importante, pues digo, pues mira, pues ahora mismo no, espérate media hora que yo termine y lo resolvemos. Prácticamente aquí estamos en eso haciéndolo y yo como director intento pues ayudar en aquellas situaciones que muchas veces son pequeños malentendidos o no se han aclarado bien o yo pedía esto y el profesional entendió otra cosa, que son cosas que después cuando yo como director llamo a los usuarios para a ayudar o aclarar las situaciones, y dice, pues que era muy fácil. Digo, sí, pero lo mismo no nos explicamos bien nosotros o usted no lo explicó de la manera y no nos entendimos bien. En el entendimiento está el quid de una buena relación como persona, como médico y médico y usuario o como enfermero y usuario. Yo creo que antes de llegar a ese tipo de agresión, que siempre es lamentable y puede tener unas consecuencias penales importantes, en este caso sí las va a tener, pero que intentemos resolver las cosas de una manera lógica, con conciencia y actuar un poquito con total humanidad, que en eso es uno de los aspectos fundamentales de nuestro equipo, ¿no?
El diálogo, la comunicación es vital. Eso sí, seguimos hablando de la gripe, si te parece, porque aún teníamos que abordar que en el territorio español, bueno, pues la red Centinela ha detectado, ¿no?, que hay varios tipos de gripe, la gripe A, la gripe B. Aquí podemos estar tranquilos que en Andalucía la vacuna introduce, ¿no?, esas dos variantes. Hablamos que es tetravalente, ¿no? ¿Cómo
sí,
se suele
decir? Exactamente. La vacuna tiene esa variedad y cubre o ha cubrido en parte, porque bueno, la vacuna no es un 100% de ninguna vacuna, tiene esa efectividad de un 100%, ¿no? La vacuna tiene una variación que en este caso la gripe es bastante alta, pero hay casos que escapan y bueno, y aunque uno se haya vacunado puede tener la gripe y indudablemente la va a tener con menos consecuencias, con menos síntomas, la va a pasar más rápido, o sea que la persona vacunada si nota que cuando viene la gripe, pues muchas veces confunde a la gente que se pone la vacuna y tengo la gripe. Bueno, no tiene por qué ser esa gripe a consecuencia de la vacuna, sino que puede ser sencillamente esa pequeña reacción inicial que se tiene a la vacuna. Y son síntomas muy similares, ¿vale? Entonces nuestra vacuna estaba bien cubierta y ha tenido una efectividad aceptable. Y yo desde aquí animo a los pacientes que se han tenido buena experiencia este año con la vacuna, pues hagan de agentes de salud y dentro de sus familiares, que siempre todos tenemos, yo mismo, personas en mi familia que les cuesta trabajo vacunarse y son de riesgo, pues intentar que se la pongan en los años próximos venideros, ¿no?
Bueno, y hablando también de la COVID sigue estando, ¿no?, presente, aunque parece ahí que la estamos un poco ocultando o poniendo bajo la alfombra.
Sí, evidentemente hay menos casos, pero hay. Yo hoy, en el transcurso de lo que llevo de consulta, que ahora me queda mi segunda parte, ya he visto dos casos de hablar con dos pacientes que se han hecho el test y han dado positivo en COVID. O sea, que sigue existiendo, por lo tanto, tengamos en cuenta que era de lo que yo decía, de los aprendizajes del COVID, el hecho de confiar en las personas, de tener una relación más fluida con nuestros semejantes, de tener el tema de cuando vamos a una zona muy concentrada y estamos resfriados o tenemos una gripe, sencillamente, pues intentar, pues, por ejemplo, pues no ir o llevar la máscara. Vemos todos los días gente que lleva la máscara por la calle o que entra en un comercio con la máscara. Por lo tanto, no tenemos que mirarlos con sospecha ni extrañeza. Sencillamente esa persona puede estar evitando que tú cojas la gripe. No, si tuviera el COVID, pues también, pues eso, preventivo, lleva, si estoy mal, quedarme en casa, pero si tengo que ir y puedo ir, pues uso la máscara y pongo menos en riesgo a mi semejante. Y el tema del lavado de manos, nos íbamos a matar con el lavado de manos, que un poquito más, y nos quedamos sin piel en muchas casas, ¿vale?, y sin muebles, y sin ropa, y sin todo en esa época de COVID, y ahora, bueno, no tenemos que relajar, el lavado de manos sigue existiendo, el agua, el jabón, el gel hidroalcohólico, todo eso están en las casas, y en muchos bolsos, y en muchos... No hay por qué relajarse, en todos los centros sanitarios hay gel hidroalcohólico, pero lavarse la mano de forma frecuente es una buena garantía para transmitir menos virus, coronavirus entre ellos, pero menos virus. Igualmente, pues, por ejemplo, el hecho de utilizar los pañuelos de papel y desecharlos, ese tipo de costumbre que adquirimos en ese momento de miedo, de gravedad, pues que no queden en el olvido, que sean enseñanzas que nos hagan mantener ese ritmo de estar alerta frente a los virus, ¿vale? De hecho, ahora, bueno, pues sí, pues ha habido que si un virus de Baderburgo, que si otro tipo de crisis de infecciosas que van a ir apareciendo, que bueno, ya estamos más preparados, pero no dejemos de tener alerta frente a cualquier otra circunstancia que pueda aparecer.
Además que puede mutar nuevamente, ¿no? De la Omicron pasar a otra cepa y seguir, ¿no? Eso puede. Pero sí, desde aquí seguir recomendando completar la vacunación. Ahora mismo estamos vacunándose las personas ya menores de 60 años, ¿no?
Sí, efectivamente, la cuarta dosis ya es asequible a todas las edades, ¿vale? Y bueno, y en eso sí, el Centro de Salud mantiene un menor número de consultas dedicadas a vacunación, pero la vacunación del COVID siempre está, ¿vale? Y los certificados de COVID en muchos países siguen pidiéndolo. O sea que hay mucha relajación, pero bueno, si tú quieres ir hasta Estados Unidos y no tienes tu certificado de vacunación de COVID, no entras en Estados Unidos, vamos que...
Bueno, ahora ha abierto las fronteras también para recibir a turismo China, te quiero decir, y parecía que era como cerrando, ¿no? Fronteras y cerrando
sobre
cualquier...
Sobre todo un grupo, personas con patología de riesgo, que se han puesto las otras tres dosis y han ido bien, yo siempre recomiendo que pauten esa cuarta dosis, pues por la situación que pueda prevenir. Sabemos que la vacuna va cayendo su protección, por eso han sido tres dosis y por eso está la cuarta. O sea que, y tampoco hay ninguna analítica, y que hace efecto, ¿vale? Y que mientras que no hayas tenido reacciones graves, pues vacúnate si puede.
Bueno, eso sí, que nos dé tiempo a hablar de novedades que se están ya poniendo o desarrollando en el centro. ¿Qué nos puedes adelantar?
Sí, como decía, después del COVID, en ciertos momentos, por ejemplo, a nivel escolar, pues hubo una coordinación de una enfermería escolar que se encargaba del tema de las cuarentenas, de los aislamientos, del seguimiento de los niños enfermos, ¿vale? Y la Junta de Andalucía ha mantenido la figura de la enfermera escolar y tenemos un enfermero dedicado solo a los centros escolares de nuestra zona, ¿vale? No ya por el tema COVID ni infeccioso, sino por el otro aspecto mucho más importante, que no lo olvidemos, que la atención primaria debe de tener siempre en cuenta, que es el aspecto de prevención y de promoción de la salud, ¿vale? Es un enfermero que va a estar coordinado con los centros escolares a nivel de sus orientadores, ¿vale? Y va a organizar todas las tareas que son de charlas de formación en diferentes aspectos educativos, desde la higiene básica, que se han hecho ya con este enfermero escolar algunas cosas en los centros de nuestra zona, de RCP, que también se están haciendo, ¿vale? Que haremos nuestra semana del tabaco y ellos serán un poco los motores de las actividades dentro de la escuela, y que, bueno, los centros escolares lo saben y ya está en plena colaboración con ellos. Otra figura que también tenemos importante es el enfermero de pediatría. Sabemos que siempre teníamos enfermeros en general, ¿no? Muy bien, magníficamente formados, muy trabajadores y colaboradores con todo, ¿no?, el equipo. Pero sí es verdad que hay una población diferente que la población pediátrica, que tiene otras necesidades. Tenemos también eso, desde que hemos empezado el año, dos enfermeros pediátricos. Son los enfermeros, ya, por ejemplo, desde una extracción a una vacuna, no lo hace ya la enfermera de familia, sino que lo hace la enfermera de pediatría, ¿vale? Los controles de niños sanos también los hacen los enfermeros pediátricos, ¿vale? Los enfermeros pediátricos van a estar situados en la parte de pediatría, y están en íntima colaboración con nuestros pediatras. El aspecto de control de niños sanos, el aspecto de control de la obesidad infantil, otra lacra importante con la que tenemos que luchar, y ellos van a empezar a coordinar todo lo que es el seguimiento de los niños con sobrepeso o con obesidad, ¿vale? Para hacer una terapia un poco más intensiva en esos aspectos y evitar que niños que ahora tienen un sobrepeso o una obesidad no lleguen adultos como tal, con la generación de factores de riesgo importantes para su supervivencia. Por lo tanto, la obesidad es una lacra en nuestra sociedad que tenemos que luchar frente a ello, como todos los aspectos también de seguimiento de salud mental infantil. En esos aspectos también los enfermeros pediátricos van a estar un poquito en ese seguimiento, puesto que van a llegar al niño hasta los 14 años en su desarrollo psicomotor, y en eso nos va a dar también algunas pistas de detección en esos aspectos. Y también tenemos también una consulta, que es la consulta que he llamado consulta de acogida, que la consulta de acogida la llevan también las enfermeras. Es una consulta de orientación, ¿vale? Cuando tú vienes al centro de salud, a la consulta, al mostrador, al servicio de atención al usuario, ¿vale? Y tu motivo, siempre vamos a preguntar los motivos, porque es verdad que lo mismo el médico tiene 3 días de demora para poder atenderte de forma programada, aunque todos los días tenemos números, yo siempre lo digo, todos los días tenemos números, ¿vale? Y que a través de la aplicación el día anterior también se pueden coger números, ¿vale? Pero que intentemos, el mostrador va a determinar qué necesidad tienes tú, ¿vale? Porque hay motivos de salud que pueden ser resueltos por el enfermero o pueden ser resueltos por el médico. Y muchos de ellos, pues, por ejemplo, aspectos de pequeñas patologías que el propio enfermero está firmado y capacitado para valorarte y determinar, pues, si es verdad, pues, si te tiene que ver médico, pues, te va a pasar al médico. O puede ser el que te resuelva el problema, con lo cual, bueno, no tienes por qué esperar 3 días, porque tu problema es un problema resolvible a nivel mejor y más rápido por el enfermero. No quiere decir que el médico siempre va a estar ahí, y además el médico está coordinado, ellos tienen una protocolización importante en 18 temas de salud en los que ellos están capacitados. Incluso nuestros enfermeros, no ahora, sino de hace años, pueden prescribir algunas cosas, ¿vale?
¿Siguen las consultas telefónicas?
Siguen las consultas telefónicas, menos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le gusta la consulta telefónica, Menchu. Hay gente a nivel laboral que para tú darle el resultado de una analítica, en vez de tener que interrumpir su trabajo, venir aquí, esperar el tiempo de la espera de la consulta y volver después a su trabajo, yo lo estoy llamando a su casa y él está trabajando. Y le estoy diciendo, pues Menchu, tu analítica está perfecta, está todo bien, tu tratamiento te lo renuevo y continuamos. Hay mucha gente que la consulta telefónica resuelve muchos problemas y de una manera rápida y cómoda para el usuario fundamental, que es nuestro objetivo, y también para el profesional. Muchas veces es verdad que tardamos más en las consultas telefónicas que en las presenciales. Sí, es así, porque hay motivos que así lo generan, ¿no? Y después, bueno, pues muchas consultas siguen teniendo las consultas telemáticas a través del correo electrónico. Mis usuarios, mis pacientes conocen mi correo electrónico y ellos intercambian conmigo necesidades, motivaciones, o no puedo coger números y yo intento facilitarlo, o renuévame tal medicación, o me envían también información de informes del hospital, aunque yo tengo acceso, pero bueno, ellos, esas consultas telemáticas también siguen funcionando. Pero sobre todo tenemos la consulta de acogida, en el que todos nuestros pacientes tienen la posibilidad de resolver de una manera adecuada sus problemas de salud de una manera más rápida, sin tener que llegar a esperar al médico, porque puede resolverse de esa manera, ¿no?
Todo lo que sea agilizar, ¿no?, ese encuentro y bueno, y sobre todo lo que tú dices, es cuestión de salud. Muchas veces no son los problemas tan graves, ¿no? Se pueden simplemente, bueno, pues desarrollar, ¿no?
Sí, también. Ese aspecto fundamental. Y también tenemos una figura importante también desde primero de año, que a través de el Servicio Andaluz de Salud, eso no lo tienen todos los centros, pero es la figura de un psicólogo de referencia, ¿vale? En el que, bueno, todos los temas en ese aspecto psicológico pueden ser resueltos de una manera más precoz, más rápida, sin tener que esperar a la cita con salud mental en el Vázquez Díaz, que es nuestro hospital de referencia en ese aspecto de psicopatología, y resolver pequeñas cosas que están sin más a la mano, ¿no? Por lo tanto, es otra figura que también quería yo resaltar y que nuestros usuarios sepan, porque los profesionales saben que está trabajándose ya en ello, ¿no?
Bueno, de momento son muchas las novedades, eso sí, todavía ahora con el tiempo primaveral, bueno, pues tener, ¿no?, muy presente, pues no solamente esa higiene de manos, como bien dices, o el uso de mascarillas cuando lo creamos conveniente y oportuno, sino también, ¿no?, el cuidar, que ahora vienen también, seguimos con gripe, seguimos con resfriados, ¿no?
Sí, y vendrán las alergias, que es la época top de la alergia, con la primavera y el otoño. Por eso ya todos nuestros pacientes que son alérgicos y que lo saben y que no necesitan más que, bueno, empezar a utilizar su pastilla si empiezan a tener esos síntomas que conocemos, ¿no? De picor de ojo, de nariz, moqueo claro, o sensación de tos o dificultad respiratoria. Los alérgicos saben que esos son síntomas que pueden estar en relación con su alergia y ya empezar a tomar esa medicación, ¿vale? Otro de los aspectos también que ya teníamos, pero que ahora estamos incidiendo mucho, son los aspectos preventivos, ¿vale? Los aspectos preventivos, que como atención primaria es un objetivo nuestro fundamental, no tener que aparezca los síntomas de la enfermedad, sino detectar la enfermedad en sus fases iniciales, con lo cual el tratamiento es mucho más fácil. Tenemos tres aspectos, ¿vale? Uno es el cáncer de colon, ¿vale?, que es la campaña poblacional que sabemos que muchos de nuestros pacientes reciben, sin ellos pedirlo, una carta del SAS diciéndole que está dentro de la edad 50-70 años, en los que sería importante hacerse el test de detección de heces. Ellos admiten el que quieran hacerse esa prueba, con lo cual mandan una carta y reciben en su domicilio un test de detección con las instrucciones. Toman la muestra y la traen al centro de salud. En una semana están ya los resultados y si hay alguna detección de alguna anomalía, pues continuamos en el proceso y se le oferta la posibilidad de hacerse pruebas diagnósticas, en este caso la colonoscopia. ¿Qué es negativo? Pues a los dos años volverá a recibir otra vez una nueva carta para que te vuelvas a hacer el TTS, porque es verdad que puede ser negativo ahora en el 2023, pero de aquí al 2025 yo puedo tener una anomalía, algún pólipo o alguna anomalía en el colon u otro tipo de patología que son más graves y que no digeremos, pero que si las detectamos ahora podemos evitar grandes riesgos y grandes necesidades de tratamiento.
Cáncer. Lo mismo la mujer, ¿no? ¿Y la mujer?
Y lo mismo la mujer. En la mujer hay dos programas también muy conocidos, que es la prevención precoz del cáncer de cervix a través de la realización de citología. Cada 3 años, siempre que no haya anomalía, no solamente para la detección de la citología, que se hace entre los 25 y los 65, sino otro tipo de infeccioso, como por ejemplo es el papilomavirus, con lo cual si se detecta la citología se le puede hacer otro tipo de prueba aquí a las 2 semanas y detectar si es positivo o no es o es negativo. Por lo tanto, posibilidades de detectar enfermedades antes de que se desarrollen y que den síntomas que ya tengan más difícil solución. Y el segundo programa en la mujer, muy conocido, es el del cáncer de mama, ¿vale? Que tantos casos conocemos y tenemos, cada vez se están detectando más, precisamente por estas campañas de prevención, ¿vale? Las mujeres van a recibir en su casa una cita para hacerse la mamografía, ¿eh? Se la hacen y normalmente si hay un problema nos lo van a detectar y nos van a poner en conocimiento para seguir haciéndole más pruebas a la mujer de tipo punción, aspiración o biopsia, si es caso de que aparezca alguna lesión. Son 3 campañas de prevención que ofrece el Servicio Andaluz Salud, que sirve para detectar problemas gordos que después tienen más difícil solución y que muchas personas no lo hacen.
Exactamente, está ahí para que quien no lo haya recibido, que también lo puede solicitar. ¿A partir de qué edad?
Solicitar en su médico de familia o incluso en el mostrador del centro de salud. Decir, mire usted, yo tengo 55 años y nunca me he recibido lo de la mamografía, porque esto va por el censo. Entonces, si en el censo o en el padrón hay algún problema con tu nombre o dirección, pues lógicamente no lo vas a recibir. Pero si tú eres de ese margen de edad, 50-65, en la mama, o 50-70 en el cáncer de colon, acude a nuestro centro, dilo, porque sin necesidad de ir al médico, ellos te pueden incluir en el listado y tú recibir estas pruebas que son absolutamente gratuitas, imagínate.
Pues muchísimas gracias, Jesús, nuevamente, nos pasamos de tiempo, pero bueno, la información lo merecía. Muchísimas gracias, Jesús Pardo, por recibir.
Nada, yo lo que deseo que todos tengan una buena primavera y vamos a intentar mantener la continuidad de los programas, porque yo sé que muchos de los pacientes me lo dicen.
Esta es información de primera mano. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.